¿Cómo está la pandemia? Vamos a conversar con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, director de medicina interna del Hospital ABC de Observatorio. Doctor Francisco Moreno, qué gusto saludarle. Bienvenido.
Gracias, igualmente. Un saludo a tu auditorio y buenos días.
¿Estamos en el final de esta tercera ola de COVID o difícil asegurarlo?
Mira, yo creo que estamos mejor. Es decir, creo que el pico de este repunte ya pasó, pero el problema que tenemos es, la semana pasada fue sui generis porque hubo el 16 de septiembre, un día de asueto, sí. Luego viene el fin de semana y las cuentas de casos pues disminuyen, no por que se estén presentando o no, sino porque no se contean.
Sí.
Y ayer pues tenemos otra vez un incremento. Yo lo que creo que hay que tomar como mensaje de esta situación es, sí, vamos para abajo, pero todavía tenemos un alto número de contagios, entonces hay que seguirnos cuidando, extremar medidas de prevención, porque lo que no queremos es, en Inglaterra pasó, en Inglaterra cuando venía este repunte hacia abajo, tuvo una meseta muy importante. Aquí la idea sería que pues siguiéramos yendo hacia abajo.
Sí, viene otoño, ya hoy entra el otoño y comienzan los fríos. ¿Esto puede significar de preocupar?
Yo creo que va a ser la prueba para definir la tendencia de la pandemia. Si en diciembre, en invierno, con pues las festividades, las reuniones, se logra pasar un invierno, yo diría, relativamente tranquilo, el virus va a estar circulando, pero que por fin aprendamos a convivir un poco mejor con él, yo creo que entonces sí vamos a pensar que la pandemia está llegando a una etapa de control, en donde el virus será, pues va a estar ahí, pero no causando los estragos que ha causado.
Sí.
Si por otro lado nos descuidamos y otra vez salimos de estar encerrados a estar afuera y hacer todo sin cuidado y sin las medidas de prevención, pues entonces vamos a tener otro repunte y pues vamos a seguir en esta forma de vivir de picos y valles, en donde cuando hay picos hay desafortunadamente mucha gente que pierde la vida. Eso es lo que tenemos que evitar, y también para eso necesitamos que se apuren con las vacunas, porque seguimos estando muy lentos. La vacunación valentísima está terminando septiembre y todavía no tenemos un número de vacunados como para estar tranquilos.
Sí, da la impresión como que se frenó igual, ¿no? Como algo como lo que sucedió en Estados Unidos por diferentes motivos. En Estados Unidos es porque hay un rechazo a la vacuna de unos sectores de la población, y en otros países ya también, ¿no? Pero parece que sí, como que se frenó un momento, tal vez por disponibilidad de los biológicos. ¿Qué es lo que está notando en el terreno, doctor? O sea, es decir, ¿qué tipo de pacientes, qué perfiles están recibiendo todavía?
Mira, yo te diría que el 90% de los pacientes que recibimos en el hospital son pacientes no vacunados, y no, en México no es como en otros países, como en Estados Unidos o en Europa, donde llegaron una meseta de vacunación y la gente no se vacuna ya no porque no haya biológico, sino porque no se quiere vacunar.
Exacto.
En México es poco la gente antivacunada. Realmente somos un país pues en ese aspecto como muy consciente de la necesidad de la vacunación. El problema en México ha sido muchos sectores, y insisto, creo que ese ha sido un grave problema de la vacunación, sobre todo no tomaron en cuenta la comorbilidad de la gente joven. Entonces lo que vemos desafortunadamente ahorita son pacientes intubados que por obesidad, diabetes, hipertensión, siendo jóvenes, no fueron tomados en cuenta para la vacunación. Aquí nada más fue la edad. Entonces tú podías tener mucha comorbilidad, pero si no tenías 60 años, pues no empezabas a vacunarte, ¿no?
Ayer Pfizer anunciaba que su biológico puede funcionar para niños menores de 5 años incluso. ¿Usted recomendaría, si se aprueba por las autoridades de Estados Unidos y la mexicana en su caso, es recomendable vacunar niños? ¿Cómo se está notando la infección entre niños? Acabamos de pasar la apertura a clases con toda la expectativa que esto conllevaba.
Sí, yo creo que la apertura a clases se ha llevado relativamente bien porque sigue a la baja. Hay que recordar que pues es un trabajo que empieza desde que amanece el niño, checar que esté bien, no mandarlo a la escuela si está enfermo, etcétera. Pero es necesario que se vacune esa población. Necesitamos que la mayor parte de la gente esté vacunada. Muchos dicen, es que a los niños no les va mal, no hay que vacunarnos. Pero vemos la cantidad de niños infectados que hay, sintomáticos, antes no daban síntomas, y ellos siguen dispersando el virus. Y aquí es una situación en donde mientras el virus siga dispersándose, claro, la posibilidad de variantes aumenta, y entonces tenemos cada vez variantes que son más resistentes a las vacunas que existen. Para lograr un control de la pandemia se necesita que se vacunen a los niños. Es una cuestión en donde sí, ellos tienen menor riesgo de enfermarse y de ponerse graves, pero de todas maneras va a haber algunos que les va a pasar, y entonces hay que cuidarlos. Es una necesidad para control de la dispersión de la enfermedad. Les tocó esto, les tocó vivir esto. No quisiéramos vacunar a todos de algo que pues no esperábamos, pero esto es lo que nos tocó, y creo que ahí es donde falta un poquito el sentir de personas que están en contra de vacunar niños. Uh-huh. Esto es lo que nos tocó vivir.
Exacto. Y así hemos erradicado muchas enfermedades, esa es la realidad, ¿no? A lo largo de la historia.
La única enfermedad que no existe ya en el mundo es la viruela, gracias a la vacuna.
Exacto. Que todavía hay gente que piensa que la vacuna es riesgosa, que es mejor correr el riesgo de una infección, es personas sanas principalmente. ¿Qué les diría? Es que esto es interesante lo que nos dicen. No necesariamente es por ti, es por los demás, ¿no? Por el riesgo de dispersión.
Mira, uno es, ojalá pudieran ver lo que sucede en los hospitales. Sí. Por lo menos ha habido dos pacientes que ya hospitalizados te piden, oye, no habrá manera que me puedan vacunar ahorita, cuando decidieron no vacunarse, y evidentemente uno, pues no hay vacunas que se pueda poner más que por parte del gobierno. Segundo, si tú te pones la vacuna en ese momento, ya no sirve, porque de aquí a que hagas inmunidad, pues ya la enfermedad ya se presentó.
Claro.
Yo lo que les diría es que tenemos que confiar en la ciencia. Realmente los antibióticos, todos estos medicamentos nuevos que se han creado para ayudar al cáncer, en donde se ha hecho un gran avance, todos son muestras de que la ciencia es pro vida. Vivimos más gracias al avance de la ciencia. Y ahora pensar que la ciencia está jugando en contra es como buscar un problema a una solución que se le está dando al problema más grave que ha vivido de salud nuestra generación, y es buscarle un problema, es buscarle un no. Entonces, yo les diría, confía, si yo no sé de energía nuclear, no voy a opinar de eso. Si no sabes de biología molecular, si no sabes de lo que es un RNA mensajero, pues no opines de eso. No busques en internet lo que te haga pensar que tú estás bien, porque ese es el otro problema. Si tú buscas en internet que la sopita de pasta produce Alzheimer, vas a encontrar una página que diga eso, seguro.
Sí, sin duda. Sí, nos encantan las teorías de la conspiración y todas estas cosas. Doctor, viene también la temporada de vacunación contra la influenza. ¿Es recomendable? Muchas personas preguntan, ya me vacuné contra el COVID, mejor no me vacuno contra la influenza, no vaya a ser dos vacunas en mi organismo. ¿Son otra cosa? ¿Qué recomendaría usted en este caso?
En la época, en estos dos años en donde hemos tenido que lidiar con el invierno de influenza y COVID al mismo tiempo, es muy importante vacunarse. En formas iniciales, en los primeros días, es imposible distinguir si uno tiene influenza o si tiene COVID. Y el problema es que eso hace que muchos lugares de urgencias que no pueden tener la capacidad de tener separados a los pacientes, pues lleguen pacientes con cuadros respiratorios que no tienen influenza y tienen COVID, o al revés, que llegan con influenza y piensan que tienen COVID, los ponen en áreas COVID, y lo que se ha demostrado es que si tú tienes influenza y tienes COVID al mismo tiempo, por lo menos se duplican las posibilidades de que fallezcas. Entonces, es muy importante estar vacunado, porque el cuadro respiratorio ahorita, tú dices, es COVID hasta no demostrar lo contrario. En un par de semanas vamos a empezar a tener más influenza. Deberíamos de estar ya vacunados, pero otra vez, tenemos el problema de que el gobierno se tarde en liberar la vacuna.
Estamos ya prácticamente todo el país en semáforo amarillo. Me preguntan del auditorio, que hace un mes del regreso a clases diría que fue un acierto la decisión de sacar del semáforo COVID a la educación.
Pues yo creo que las escuelas lo han hecho bien. Creo que el sistema híbrido que se está llevando ha funcionado. Ahora, el llamado también ahora es también a los padres de familia que han encontrado en el sistema del Zoom una comodidad de no tener que llevar a los hijos a la escuela, o de los mismos jóvenes que no quieren ir a la escuela, pues se sienten muy cómodos estando en casa, uh-huh, y que realmente pues no tienen un pues una, clases presenciales como se debe. Entonces, el llamado es, ya se demostró que sí se puede hacer clases presenciales, que hay que tener mucha precaución. Creo que hemos visto mucho más niños con cubrebocas. Es un avance. Yo creo que, más que decir si fue un acierto o no, yo creo que logramos avanzar. Creo que la población mexicana está más consciente de que el cubrebocas no es un castigo. Exacto. Es una protección. Sí. Desafortunadamente, pues la gente que debería promoverlo con mayor intensidad sigue pensando que es un castigo o un estigma.
Y luego esto viene de liderazgos, ¿no? En nuestro país tenemos ejemplos con el presidente. Y estaba viendo ayer, doctor, al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Increíble que todavía tenga esos conceptos, ¿no? Es un negacionista del cubrebocas y de la vacuna. Y se presentó ahí a hablar de la cloro. ¿Cómo se llama la cloro? En el seno de las Naciones Unidas, en la máxima foro mundial, a hablar de las bondades de la cloro. Del cloro, pues.
¿Cómo? Sí, del dióxido de cloro. Pues, mira, la verdad es que por eso se están viviendo las situaciones en esos países que, sí. que se están viviendo. Desafortunadamente, si yo viera que en ese país en donde hablan de esa situación, sus líderes estuviera en los mejores lugares de mortalidad y de casos, etcétera, pues, pero aquí los resultados ya no se pueden ocultar.
Exacto.
Brasil junto con México son de los primeros cuatro países con más fallecidos en la pandemia. Entonces, es evidente que el manejo de la pandemia en Brasil y en México ha dejado mucho que desear, y desafortunadamente el costo no es en dinero, el costo es en vidas humanas.
Exacto. Pues doctor, siempre es un gusto conversar con usted, muchísimas gracias.
Al contrario, un abrazo y a seguirse cuidando.
Gracias, sí, ese es el mensaje de Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, director en medicina interna del Hospital ABC Observatorio.